Para empezar entonces con este segundo medio sermón, cuyo título es Aprendamos a ser mejores discípulos de Cristo. Aprendamos a ser mejores discípulos de Cristo. La Pascua se acerca y nosotros nos preparamos. Pero también nos preguntamos, ¿qué es lo que hay en la mente de Jesucristo cuando está llevando a cada uno de sus hijos al reino? ¿Cómo Dios procede? ¿Qué es lo que tiene en mente Jesucristo su Hijo para trabajar con cada uno de nosotros? Por supuesto, nosotros no somos perfectos. Cuando Dios nos llama, mucho peor. No entendemos, no conocemos el plan de Dios. Pero, pregunto otra vez, ¿qué hay en la mente del pastor de pastores cuando nos está llevando a cada uno de nosotros hacia su reino? Muchas veces no entendemos. No entendemos. Y nos ocurre exactamente igual de cuando éramos niños. Cuando éramos pequeños, nuestros papás nos daban instrucciones, nos decían, tú haz esto, sube, baja, trae esto, etcétera. ¿Por qué nos decían nuestros padres eso? No entendíamos. A veces, cuando empezamos en la iglesia, tampoco entendemos por qué Dios hace las cosas. A veces, en nuestra relación personal con Jesucristo, también nos falta esa dimensión. ¿De qué dimensión estoy hablando? De la dimensión espiritual. Precisamos, pues, un entendimiento claro, cabal, concreto de cómo Dios nos guía, cómo nos entrena, porque este es un campo de entrenamiento. Ya hemos dicho que esta es la universidad de la vida. Cómo nos conduce a la casa del Padre, a fin de que cada vez más aprendamos a ser mejores discípulos de Cristo. Pese a lo que somos y pese a veces a nuestro comportamiento. Nosotros aprendemos a través de los ejemplos que nos da la Biblia, por supuesto. Ese es nuestro manual de instrucciones, ¿verdad? Donde vemos cómo Jesucristo batalló con sus discípulos jornada tras jornada, día tras día. Por mucho que la Biblia no nos muestra todos los detalles de la vida del carpintero de Nazaret cuando estaba ministrando aquí sobre la tierra. Pero, sin embargo, las Escrituras nos relatan exactamente lo que queremos saber, lo que precisamos conocer. La lección, vamos a ver, es extraordinaria. Veamos los antecedentes y dejemos que la Biblia nos hable. Abramos nuestras Biblias y descubramos esta vez con Jesucristo cuando se encontraba en Cafarnaúm. Allá estaba Él. Allá inicia su jefatura. Ahí empieza su mensaje. Ahí empieza a desarrollar su misión. Mateo capítulo 8 y versículo 14. Mateo 8 y versículo 14. Vamos a ver muchos detalles en esta primera parte de este mensaje. Mateo capítulo 8 y versículo 14. Dice, Mateo 8, 14. Fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Ajá. Vemos entonces que Pedro tenía una casa, tenía una suegra, o sea que era casado, y ahora continuamos con la historia. Vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 5 y versículo 3. Lucas capítulo 5 y versículo 3. Aquí está relatando una de las cosas que hizo Jesucristo. Dice Lucas 5, versículo 3. Dice, entró en una de aquellas barcas la cual era de Simón, es decir, de Pedro, y le rogó que la apartara de la tierra un poco. Y luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesucristo entró en una barca, le pide a Pedro que la aleje un poquito y empieza a enseñar a la multitud. También vemos entonces que Pedro tenía una barca pesquera, porque era pescador. ¿Y qué clase de educación tenían estos hombres? ¿Qué clase de educación tenían estos hombres? Hechos capítulo 4 y versículo 13. Hechos capítulo 4 y versículo 13. Dice, Hechos 4, 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que estos hombres, que eran hombres sin letras y del vulgo, sin letras y del vulgo, se admiraban y reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras y del vulgo. No es que Pedro y Juan eran ignorantes, no está diciendo eso, sino que no habían estudiado ellos en la escuela rabínica que existía entonces. Quienes, cuando tenían 25 años, entraban y después de 5 años se graduaban cuando tenían 30 años. Por esa razón, Jesucristo empezó su ministerio precisamente en esa edad, como nos dice Lucas. Obviamente, Jesucristo no necesitaba cumplir esos requisitos. Sin embargo, Él los cumplió para estar de acuerdo a las Escrituras, porque Él nos iba a dar ejemplo de todo lo que estaba escrito. Quienes estudiaban en la escuela rabínica conocían la palabra de Dios. En cambio, nosotros no necesitamos una escuela rabínica, porque nosotros conocemos la palabra de Dios a través de las enseñanzas de la iglesia, a través de los sermones de cada sábado, a través de nuestros estudios personales, los cuales nos permitan conocer mucho más lo que es la voluntad de Dios, examinando lo que Él quiere que nosotros seamos y de cómo nos entrena y nos prepara para su reino venidero, a través de pruebas, dificultades, las cuales forjan nuestro carácter cuando las vencemos y nos hace aptos para hacer aquello que Dios quiere que seamos. Marcos capítulo 1 y versículo 21. Marcos capítulo 1 y versículo 21. Marcos 1, versículo 21. Dice, Marcos 1, 21, entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Pedro vivía en Capernaum, una aldea al noroeste del mar de Galilea, donde había una sinagoga. Su casa no estaba muy lejos de la sinagoga. Al empezar su ministerio, Jesús estableció su jefatura precisamente en esta ciudad, en Capernaum. Capernaum significa aldea de Naum. Ese es el significado de Capernaum. Su nombre significa consuelo. Naum nos relata la historia de Asiria, la destrucción de Asiria, que ocurrió en el año 612 a.C., y por dualidad profética, también nos muestra lo que ocurrirá en el futuro, porque todos los profetas del Antiguo Testamento, tanto los 4 grandes profetas como los 12 profetas menores, tienen un mensaje que confluye hacia un mismo punto. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Ahí, en ese lugar, en esa pequeña aldea, empieza la historia de Pedro. Capernaum estaba en la tierra de Zabulón y Neftalí, territorios que habían sido entregados por heredad a esas tribus, como nos relata el capítulo 19 del libro de Josué, después de las campañas de conquista de Israel que duraron 6 años. Por eso Mateo escribe en Mateo capítulo 4 y versículo 15, Mateo capítulo 4 y versículo 15, diciendo, Mateo 4, 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. En época de Jesucristo, los judíos miraban un poco raro a los galileos, debido a su forma de hablar, porque era muy distinta, los del norte con los del sur. No los creían buenos judíos, porque se mezclaban con gentiles. La prueba de ello lo encontramos en aquel día de Pentecostés, cuando estuvieron reunidos muchos pueblos vecinos que se encontraban en Jerusalén. Y cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, ellos quedaron atónitos y admirados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos que nos hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 12 de Hechos 2. Estaban todos atónitos y perplejos. Y unos a otros decían, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué les entendemos? Hoy día sería muy difícil para cualquier persona del siglo XXI entender por qué de las palabras de estos hombres. No entenderíamos, y la gente no lo entiende. Lo mismo ocurrió con Jesucristo. Él había nacido en Belén de Judá, pero se había criado desde su niñez en Galilea. Pero ellos, ignorando estas cosas que habían ocurrido antes, dijeron, Juan capítulo 7, versículo 51. Juan capítulo 7, versículo 51. Fíjense lo que dicen estos hombres. Fíjense lo que dijeron los judíos de aquel tiempo, sin desconociendo la historia de Jesucristo. Juan capítulo 7, versículo 51. Dice, Juan 7, 51. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha dicho, lo que ha hecho? Versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y cada uno, versículo 53, se fue a su casa. ¡Qué cosa! ¡Qué increíble! Ellos no sabían a quién estaban rechazando. No entendían, no se daban cuenta de a quién rechazaban. Y hablando de Juan el Bautista, el apóstol Juan escribe lo siguiente. Juan capítulo 1, versículos 35 al 38. Juan capítulo 1, versículos 35 al 38. Dice, Juan capítulo 1, versículo 35 al 38. Al día siguiente, estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Estoy hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Versículo 38. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Los judíos sabían que los rabinos tenían un lugar donde enseñaban, pero Jesucristo se diferenciaba de los judíos y de los rabinos de su tiempo porque no tenía un lugar fijo como aquellos. Y Jesucristo les dice, versículo 39, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora décima, es decir, las 4:00 p.m. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Versículo 41. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Versículo 42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús por primera vez, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Algunos de nosotros también hemos llegado a la iglesia de esa manera. Cuando de pronto nos chocamos con la verdad, sin pensarlo. Andrés y Pedro ya habían estado antes con Juan Bautista. Ese primer contacto nos muestra que ambos habrían de ser los primeros discípulos de Cristo. ¿Por qué Andrés y Pedro acostumbraban a estar con Juan el Bautista? Les cautivaba su manera de predicar. Además que Juan el Bautista estaba vestido de manera muy extraña, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Vivía en el desierto y comía langostas con miel. Ambos se sentían capturados, en esencia, por los profetas del Antiguo Testamento. Como que Dios los estaba preparando para hacerlos después discípulos de Cristo. Para él, es decir, para Juan el Bautista, su atributo era predicar con fuerza y preparar el camino para los tiempos del fin. Y eso los absorbió totalmente. Sin embargo, Juan el Bautista los dirige hacia Jesús y ellos empiezan a seguirlo para saber qué cosas nuevas el Maestro les iba a enseñar. Al dar sus primeros pasos, empiezan a conocer cosas que contradicen lo que ellos habían aprendido antes. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando llegamos de diferentes partes y de otros grupos religiosos, donde se nos había enseñado algo distinto acerca de Dios. Y al venir a la iglesia, nos encontramos con algo diferente de todo lo que habíamos escuchado antes. ¿Y qué hizo Jesús con estos hombres, con estos primeros hombres? Jesús los toma a estos hombres que estaban acostumbrados a la austeridad, acostumbrados al desierto, a la rutina de pesca, y se los lleva a un matrimonio donde sucede algo extraño. Jesús realiza su primer milagro convirtiendo agua en vino, en gran cantidad. Una fiesta que iba a durar 30 días, como nos cuentan los registros bíblicos, se necesitaba toda esa cantidad de vino. Es decir, que cuando uno se encuentra con la verdad de Dios, comienza a tener fuertes contrastes entre lo que uno creía y lo que la realidad nos muestra que es. Lo que pasa es que Jesús simplemente se los llevó a una sesión de entrenamiento. Así también lo vemos con las actividades de la iglesia, exactamente igual. Nos parece todo tan extraño en un principio que hasta quedamos impactados, porque pensábamos que al encontrarnos con la verdad, todo iba a ser distinto. Pero ahora vemos que en la iglesia se canta, que en la iglesia se toma vino y que hasta se baila en la fiesta de tabernáculos. Pregunto, ¿qué creíamos antes? ¿Y qué decidimos creer a partir de entonces? ¿Lo tomamos o lo dejamos? ¿Continuamos o nos vamos? Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Juan 2, 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Fíjense la reacción de Jesucristo. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. ¿Cuál es el primer impacto que tuvieron los discípulos? Primero ven a Jesucristo, luego se los lleva a una fiesta de bodas, y después lo ven volcando mesas con un azote en mano, echando fuera a los mercaderes. ¿Cómo puede ser que este hombre que hace cosas tan extrañas sea precisamente el Mesías? Al leer las Escrituras, uno se va dando cuenta que la verdad no es lo que uno piensa, no es lo que uno cree, no es lo que a uno le gusta, no es lo que uno prefiere. Eso mismo ocurre con nosotros. Jesucristo nos va exponiendo este tipo de vida vez tras vez, a cada paso, y a veces hasta nos molesta, a veces hasta nos enojamos. Juan capítulo 4 y versículo 1 al 5. ¡Qué cosa! Juan capítulo 4 y versículos 1 al 5. Juan capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Cuando uno tiene un mapa de todo ese sector, es increíble ver cómo de Jerusalén sale un camino muy claro que llega hasta ese lugar. Pasa por Sicar y luego se va al norte, bordea el monte Gilboa, llega al lugar de las extensas planicies y cruzando esas planicies se llega hasta Jerusalén, hasta Nazaret. Era pues necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Fue pues a una ciudad llamada de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Si se acuerdan de la historia, en esta ciudad habían dos montañas. Y ahí Jesucristo está con ellos. Y en ese mismo lugar, Jacob le había dado por heredad a su hijo José aquel pozo. Los samaritanos eran considerados por los judíos como la gente de la peor calaña. Sin embargo, Jesús llega al pozo y pide agua nada menos que a una mujer samaritana. Todos, por supuesto, conocemos esa historia. Y cuando los discípulos llegaron después de ir a comprar comida, se quedaron perplejos y atónitos al ver a su maestro hablando con una mujer, porque contradecía lo que ellos habían aprendido antes. Un rabino no podía hablar con una mujer, mucho menos siendo samaritana, y que aún haya tenido hasta 5 maridos, en el lugar más público de entonces, que que era precisamente el pozo de donde todos sacaban agua. Pero Jesucristo no vivía según los códigos ni judíos ni griegos. Jesucristo, como el Hijo de Dios, tenía una forma distinta de empezar y enfocar las cosas. De esa manera, Jesús va entrenando a sus discípulos gradualmente a través del ejemplo, a través de las instrucciones, por lecciones, por milagros y por pruebas. Por supuesto que Él no obligó a sus discípulos a ser como tal, como tampoco a nosotros nos obliga. Porque el hombre siempre busca lo suyo, el hombre siempre quiere hacer sus cosas. No le gusta que alguien le instruya. En cambio, Jesucristo nos muestra que hacer un genuino discípulo toma tiempo. De la misma manera, Él se toma tiempo con nosotros y nos va instruyendo poco a poco, sábado tras sábado, fiesta tras fiesta. Y como un alfarero, nos va moldeando con cuidado para que podamos alcanzar nuestro destino final. Al animar a sus discípulos, se va ganando sus corazones, como también se gana los nuestros para siempre. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 13. Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 13. Mateo 4, 12 al 13. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Jesús vuelve a Cafarnaúm, donde ya conoce a Pedro, a Juan y a Andrés. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empieza a llevar a cabo el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra. Aunque Pedro y su hermano conocían a Jesús, ahora empieza su llamado en serio. Una cosa es conocer, otra cosa es obedecer. Ahora su llamado va a ir en serio. Ellos tienen que decidir si le siguen o no. Exactamente como ocurre con nosotros. Muchas veces transcurre un tiempo antes de nuestro llamado definitivo. Ellos deciden seguir a Jesús y Jesús se va en un barco con Pedro, en compañía de los pescadores, porque ese era su oficio. Y de pronto Jesús le da una orden a Pedro, que lo sorprende. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. Vemos que Pedro estaba pasando por otra prueba. Jesucristo estaba metiéndose en su vida. Así es como también obra con nosotros. No importa de dónde vengamos ni de dónde seamos o qué profesión tengamos, Él también nos da instrucciones que a veces cuestionamos y al final obedecemos o nos vamos. Su experiencia como pescador se interponía entre Pedro y Jesucristo. Todos pasamos por la misma prueba después de nuestro llamado. Dios se interpone entre lo que sabemos hacer, entre lo que queremos hacer y lo que Él nos enseña. Y lo que Él quiere que hagamos adelante. Y a veces nos cuesta aceptarlo, nos cuesta obedecer. Entonces tenemos que tomar una decisión de si obedecemos o no. Fíjense entonces la reacción que tuvo Pedro después del milagro de los peces. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Versículo 9. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temáis, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. El momento de la decisión había llegado. Lo que el carpintero de Nazaret le está diciendo a Pedro es que los hombres no se pescan como los peces, sino yo te voy a enseñar una nueva manera de pescar, que será distinta hasta lo que ahora hiciste. Ya no necesitarás una red para capturar hombres. Pedro estaba pasando por otra prueba que iba a cambiar su vida por completo. Marcos capítulo 3 y versículo 6. Marcos capítulo 3 y versículo 6. Qué cosas las que hizo Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad? Marcos capítulo 3, versículo 6. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Debemos entender que los fariseos y los herodianos eran como el agua y el aceite. No se podían ver. Eran polos opuestos. Sin embargo, se juntaron para conspirar precisamente contra Jesucristo. Los fariseos, ustedes saben, se consideraban santos y justos, mientras que los herodianos eran políticos, que solo buscaban los intereses de poder. Algo que no coincidía. Pero se juntaron para destruir a Jesucristo. Esto era vital para los discípulos, porque a partir de entonces iban a vivir en un mundo tenebroso, tal como ocurre con nosotros ahora. Por eso las Escrituras mencionan un mundo de las tinieblas y los discípulos tenían que familiarizarse con ese mundo de tinieblas, porque estaban decididos a seguir a Jesucristo. Ese es el camino que necesita recorrer todo aquel cristiano que quiera hacerse discípulo de Cristo. Cuando Jesucristo empieza a hablarles de la Pascua, habló de comer su carne y de beber su sangre. De esa manera Jesús estaba cambiando los símbolos del antiguo pacto por símbolos nuevos de la Pascua del Nuevo Testamento. Jesús estaba hablando en otros términos, bajo otras condiciones. Juan capítulo 6 y versículo 60. Juan capítulo 6 y versículo 60. Al oír esto, Juan 6:60, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Se trata de una nueva revelación, de un nuevo conocimiento. Se trata de nuevos conceptos más profundos. Es como para decir, ¿y ahora qué hacemos? Tal vez ellos pensaron que era muy duro cambiar las enseñanzas de Moisés de la noche a la mañana. ¿Cómo cambiar todo esto que nos enseñaron nuestros padres de una sola vez? Ahí tenemos enfrentando otra prueba más, para saber si iban a salir limpios o no. Jesús enfáticamente les dice en el versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Una vez más, tenemos a los discípulos en una prueba de decisión. La pregunta es la misma, ¿seguimos o nos vamos? Se trata de un momento crucial y difícil que tiene que tomar todo cristiano que quiera hacerse seguidor de Jesucristo. Y Pedro, ¿qué respondió? Versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de ese modo, los discípulos van sobreviviendo prueba tras prueba. Y eso es una buena indicación para nosotros, cuando también nos vamos sobreponiendo a las pruebas. Pero para Pedro todavía las pruebas no se acabaron. De pronto Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas hacia la barca donde estaban sus discípulos. Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. Para ver, pero al ver al viento fuerte, empezó a dudar y empezó a hundirse. Y gritó diciendo, Señor, sálvame. Eso explica la falta de fe de Pedro. Sin embargo, su arranque fue muy importante porque tomó el coraje y decidió bajarse de la barca para salir caminando sobre las aguas. Y eso nos revela mucho acerca de Pedro. Jesucristo estaba pues trabajando en varios aspectos de la naturaleza de Simón Pedro. Claro que le faltó fe y dudó, pero tuvo el coraje de lanzarse. Tener la determinación de ir al Maestro es algo que todos debemos aprender. A veces, cuando decidimos seguir a Jesucristo, ni siquiera damos el primer paso. Y en otros casos, cuando damos los primeros pasos, nos hundimos por falta de fe. Mateo capítulo 16 y versículo 13. Mateo 16 y versículo 13. Mateo 16, versículo 13. al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Jesús quería saber lo que había en los corazones de esos hombres que estaban aprendiendo de a poco a ser sus discípulos. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán, no prevalecerán contra ella. En conclusión de esta primera parte de este mensaje, esta es la primera vez que Jesús menciona a la iglesia. La realidad de los hechos nos muestra que ellos tienen que ganarse la iglesia, desarrollando obediencia, certeza, convicción. Y de esa manera Jesucristo les va revelando poco a poco, trabajando con ellos y también con nosotros, en la medida que Él sabe lo que hay dentro en el corazón de cada uno de quienes fuimos llamados. Estas enseñanzas nos muestran que debemos aprender a valorar seriamente nuestro llamamiento. Mucho más ahora que se acerca la Pascua. Mucho más ahora que vamos a renovar nuestro compromiso con Dios. Si de verdad estamos decididos a ser educados como los genuinos discípulos de Cristo.